Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y buenos días a todos, buenos días a ti, Diego Rovira, después de ese programa de Jungla de Asfalto con Miguel del Pino y con el Padre Mundina. Vamos a darle pues una nota de teatro, por ejemplo. ¿Qué me traes? A ver.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días. Pues vamos a hablar de papás y de esos papás que están fritos, con Karim y con Carlos Sánchez, que nos acompañan
papás
en esta
frito,
mañana de fin de semana.
Que no papas fritas, que podría ser.
También
no
podría ser, también podría ser.
La idea.
Y habla Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Carlos.
Buenos días.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Tenías aquí un debate con el micro cerrado sobre los colombianos, los dominicanos, los
sí,
españoles.
Sí, porque es verdad que él tiene un acento que yo le he dicho, digo, eres colombiano, y me dice, no, precisamente soy el dominicano.
Ajá,
digo, pero no te veo yo un... Bueno, ese, ajá, exacto, sí te ha salido más dominicano.
Ajá, exacto.
Pero, ¿ves? Pero tiene esa mezcla, y en cualquier caso, claro, tú me has dicho, por todo lo que has viajado se te ha ido pegando.
Sí, claro,
¿no?
Claro, un poquito, porque el dominicano habla muy rápido,
muy rápido.
Y recorta mucho palabras,
sí.
y letras.
Sí.
Y entonces, si tú empiezas a viajar a Ecuador, a España, a Estados Unidos, entonces hay gente que, ¿qué fue lo que dijiste?
Sí.
Y entonces tengo que empezar a hablar un poquito más
despacio.
Y a
mí me encanta lo de cuando dicen lo de chino, entre ellos se llama que, da de chino, ¿no? Y dicen estas cosas de... Y eso también es por la historia, ¿verdad? De la inmigración en su día y todo eso, o sea,
claro,
tú tienes su historia.
Bueno,
es
pues
precioso.
Meten una coctelera para hacer un espectáculo de humor a un dominicano, a un colombiano y a un español, y imagínate lo que sale.
Pues,
Karim, buenos días,
buenos
no es la primera
días.
Vez que estás aquí.
Buenos
con
días.
Nosotras.
No, la verdad que no. Y aquí estoy con ellos dos aprendiendo el idioma a tope.
Se te va a pegar.
Se me va a pegar la vaina.
La
vaina es que vale para todo.
Todo.
Igual, pásame esa vaina, acércame
sí,
esa
todo,
vaina.
Todo,
esta noche
todo.
Tenemos una vaina.
Sí,
entonces
sí,
está
sí,
muy
sí.
divertido.
Sí, no me digas esa vaina porque yo no aguanto vaina.
Efectivamente.
Ese tipo de cosas.
Oye, fíjate, me estoy acordando de una entrevista que le hice a Jaime Bailey de...
Sí.
Que es conocidísimo, ¿no? Allí
sí.
precisamente en, bueno, en Perú, ¿no?
Sí,
es su caso.
Peruano, sí.
Y pero claro, hablan de esa manera y yo le decía, digo, es que el idioma va relacionado con determinadas cosas. Por ejemplo, la filosofía, yo creo que es muy alemana, ¿no? Porque son frases como subordinadas, tras subordinada, tras subordinada, que no me he enterado de nada, ¿no? El americano, pues el inglés se presta más a la aventura, no sé cómo decirte, a la acción, ¿verdad?
Sí.
Y vuestro idioma, lo latino...
Ajá. Pues, ¿A qué se presta?
O sea, a que enamora, te endulza, te embeleza, o sea,
no
es así.
No me digas, yo
anda,
no sabía.
No, claro. Ya tú sabes, mi amor, ya tú sabes.
¿Sabes lo que...?
Pues mira, qué interesante, en serio.
Sí,
eso está muy interesante
es
lo que tú has dicho.
Es verdad.
He flipado.
Igual que
he
decía que el idioma del amor es el francés, a mí para nada me lo parece.
Para mí tampoco.
Es más empalagoso, es
sí,
verdad.
Es otra historia.
Bueno,
más
lo que
cosas.
No es empalagoso es el libro de Luis G. Martín, Un mundo feliz, ¿te acuerdas?
Sí, que tú le dijiste que era una lectura desagradable y a él le agradó ese comentario.
Sí, era una lectura muy desagradable, te revolvía por dentro porque al final te enfrentas a un espejo que no quieres
sí,
mirar.
Es un
una
libro
apología
que muerde.
De la vida falsa, editado por Anagrama. Recordamos esa entrevista y al final lo que me queda de esa entrevista que me escuchaba el otro día es que al final la felicidad es la ausencia de dolor.
Pues sí, no está mal. Y muchas veces también el dolor nos ayuda a llegar a la alegría, porque la alegría no es lo mismo que la felicidad.
Eso es.
¿Te das cuenta?
O sea, yo cada vez me cansa más la gente que está todo el día feliz.
Feliz,
y eso,
qué angustia.
Y en las redes es insoportable. O sea, te metes en Instagram y todo el mundo
es... Sin dolor no hay alegría,
es...
porque no puedes comparar. Sin día no hay noche. Entonces, sin dolor no hay alegría.
Ha llegado esta Pablo Coelho en el estudio.
Me encanta, me encanta, me encanta. Sí,
para que vean que Papá Fritos es con comediantes que quieren aparentar que tienen cierto conocimiento, aunque cuando vean el show se darán cuenta que no sabemos de nada en la vida.
Pues el show viene luego a la una con la contratertulia, María, y vamos a hablar también del Parque Warner. Pero venga, vámonos ya a hablar de papás fritos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Baby, shark, baby, shark, baby, shark, baby, shark.
con cara de felicidad, diciendo, ay, bueno, esta canción, ¿cómo me suena? Y yo con cara de imbécil, diciendo, no la he escuchado nunca. Y dice María, como no tienes redes.
Yo creo que ha sido trending topic, ¿no? En las redes, cada vez que se subía un vídeo de un niño pequeño, enseguida se ponía el Baby Shark. Bueno, vamos a hablar de papás fritos. No sé si querías contar alguna anécdota.
Meme, ¿no? No, hay que tenerle paciencia a todo el mundo en la vida, porque tú nunca sabes cuántas veces ha escuchado Baby Shark.
Ah, amigo.
Persona. Sí, sí, cuando tú digas, ¿qué gili? ¿Se puede decir
sí,
eso?
Sí.
¿Qué gili?
¿Qué gili está bien?
Exacto,
sí.
¿Qué gili? Tú dices, a lo mejor el tipo acaba de escuchar 38 veces Baby Shark, Baby así Shark. Que tenle paciencia.
Y está sufriendo claro. Un ataque epiléptico en ese momento,
pues
ya,
sí.
¿No? En
bucle. Es probable.
En el caso, cuando mis hijos eran pequeños, nosotros le poníamos esta canción de Miliki.
Sí.
Sí, la de los payasos.
Sí, había la de vamos de paseo.
Ah, pi, pi, pi.
No hace falta
en un coche feo. Pi, pi, pi.
Sí, sí. Y la. No, y la gallina turuleca.
Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Está muy bien. Ahora tenemos los cantajuegos, pica pica, que por cierto han estado por aquí también. Y en bucle es verdad que cansa.
Sí, Karim, ¿por qué esta hora? Papas fritos.
¿Que por qué esta obra?
Esta obra.
Ah, porque esta obra.
Es
bueno.
Necesaria para los padres. Rompamos lanzas a favor de los padres.
Bueno, mira, en mi caso, que no soy padre, yo esta obra la hice para... Necesitaban un contrapunto y yo quería viajar a República Dominicana y a Colombia, no hay más.
Sí,
entonces
está
listo.
Fue básicamente por interés económico. Y esto. Sí, sí.
Hola, pues más nos llamáis.
No, pero siempre se habla, siempre se está hablando de las madres y queríamos como un espacio... Porque sí que es cierto que la gente va al teatro, son las mujeres las que llevan a los hombres al teatro normalmente, a sus parejas. En el teatro se ven muchos grupos de mujeres juntas y es difícil que un grupo de hombres vaya al teatro. Entonces nosotros queríamos un poco eso, ¿no?
Uh-huh.
Que grupos de amigos o de hombres dijeran, venga, vamos al teatro a ver esto.
Sí.
Qué bien.
Y queríamos una temática de padres, no de no que fuera una temática de hombres o machistas, sino sí de padres.
Tú fíjate las preguntas, dice, ¿ser padre es un regalo envenenado? ¿Una fuente de alegrías? ¿Una desgracia reparable? ¿O no serlo? ¿Está preparada la sociedad para esas personas que dicen no a la paternidad? Es fuerte, ¿eh? Todo esto da para una hora de o más, ¿no?
Sí, porque nosotros tenemos tres puntos de vista. Antonio Sanín, que es el colombiano, él ya está, sus hijos son adolescentes, que es una etapa específica y difícil. Sí, todas las etapas
el que quedó jodido. De...
Que puede durar hasta los 60 años, ¿eh? O sea,
exactamente.
Conozco casos.
Entonces, en el caso, mis hijos tienen 5 y 7 años, o sea, que yo estoy en una etapa muy diferente, son niños y eso. Y entonces Karim está casado, todavía no tiene hijo, pero tiene la presión de los abuelos.
Del reloj biológico,
que quiero
ya,
ser,
¿no? De alrededor y no tuyo.
De cuando das los nietos, que todo eso. Entonces son tres puntos de vista de los que son padres, los que piensan en ser padres. Y pues entonces vimos que teníamos estos tres puntos en común y bueno, vamos a hablar eso, cada quien que lo hable de su punto de vista.
Mira, luego en la contratertulia además vamos a debatir un tema muy importante, porque hay parejas que se rompen cuando tienen hijos.
Ajá.
No sé si esto lo tratáis
en la
obra.
Cierto, muy interesante.
Claro, porque las parejas empiezan a discutir en el momento en el que tienen hijos por la educación de los hijos.
Es que también la pareja puede pasar a un segundo plano, ese
claro.
Es el problema.
El tiempo que dedicas a tu pareja.
Claro, porque estás 24 horas criando este nuevo ser y ya ese nuevo ser es el primer plano.
Pero estáis 24 horas criando este nuevo ser para que luego el nuevo ser haga lo que le dé la gana,
para
¿no?
Y ese nuevo ser, como digo yo a veces, si yo no pedí venir a este mundo, ¿por qué? ¿Por qué me trajisteis aquí?
Mira ahí.
Pero está muy bien.
Hay mucha madre que me han dicho esto, de que se arrepienten, de que bueno, digamos, renuncian al trabajo y todo, para criar a sus hijos y luego pasa lo que dice Karim, que crecen, se independizan, te mandan a eso.
Al carajo.
Exacto. Y entonces ahora la madre dice, bueno, pero yo dejé mi carrera, dejé mi trabajo, dejé todo y ahora ya estoy, ¿qué hago ahora?
Pues sí, es frustrante.
Y en Dominicana eso pasa mucho. Entonces ya hay madres que se están planteando, bueno, ¿cómo yo sigo un poco mi vida y atiendo a mis hijos al mismo tiempo?
¿Te acuerdas cuando íbamos a Samantha? Que fue ella, ¿no?, la que dijo después de tener a los gemelos y le cayó una lluvia de críticas por eso mismo, porque decía, oye, lo de la maternidad no es tan genial. Karim, es que es eso, ¿no? Es lo que estamos hablando un poco.
Tener hijos es perder calidad de vida, es lo que dijo que se le echó todo el mundo encima.
Y tú lo que acabas de decir es eso un poco, ¿no? Si hay...
No, bueno, yo lo que quería decir de Samantha es que al final el mundo se le echó encima porque ella dio su opinión.
Claro.
Es estar de acuerdo o no, pero ella dio su opinión y la gente fue muy injusta porque eso es lo que ella pensaba, así que eso ya es válido. Lo que pasa es que el mundo se echa encima ya hoy en día por todo.
Por todo. El club de los ofendiditos.
Claro, claro. O sea, si no es por una cosa, es por otra. Entonces, basta ya, ¿no? Que no se pueda decir. A mí eso lo que me provoca es el efecto contrario. Que más quiero decir, más políticamente correcto quiero decir. No se puede decir tacos en la radio, más los quiero decir.
Claro.
Más me pasa con, con todo. Y yo en el espectáculo no me corto, vamos, nada, nada.
Bueno, ahí, para terminar el tema de María, disculpa, y estamos hablando muy serio. Les prometemos que en el show somos mucho más graciosos, porque nos hemos ido en consejos reales. No somos consultores ni nada por el estilo, ni coach de pareja.
Pero no, aquí la palabra coach está prohibida, ¿eh? No nos gustan los coaches.
Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, se llama, bueno, debe de ser Las necesidades de él, las necesidades de ella. Es un libro de pareja muy bueno.
Ah, mira.
Y habla de eso precisamente, de cómo con los años y con el trabajo y el estrés y los niños, la pareja se va desconectando.
Claro.
Entonces, hay unas necesidades básicas de ambos, que si tú las tienes pendientes y las alimentas constantemente, la pareja se mantiene fuerte a través de los años.
Ay, qué ganas me estáis dando de tener hijos.
Claro.
Voy a encargar una docena.
Es que iba por ti.
Bueno, si quieres te explico cómo se hace.
Iba por ti, Karim, precisamente.
Es fácil.
La cuestión está en educarlos, claro.
Pero, Karim, es que somos diferentes. Dice, las necesidades de él y las de ella no son las mismas.
No, claro.
Es que no lo son.
No, no, somos diferentes.
Pero mucho, sí, además. Entonces, bueno, cuando se habla de igualdad, yo también lo digo. Digo, si es que a mí me gusta, yo quiero equidad.
Exacto. Es que no es lo mismo equidad a pretender que somos dos seres completamente iguales. No lo somos.
No.
No lo somos y tenemos capacidades diferentes y destrezas diferentes.
Totalmente.
Y
haz aquí una de tus destrezas, Carlos.
Creo que no tengo ninguna. Sí, pero de verdad, hay veces que yo veo a mi esposa cuando maneja cosas de los hijos que yo digo, uy, yo estoy a años luz de eso. Ya, igual hay veces hay veces que yo le digo, no, no, mi amor, tranquilo, déjame eso a mí.
A mí me divierte tanto que digan lo de esposa, que me parece tan en desuso, mi esposa. Que
digo, no te gusta, no te gusta.
No, me suena gracioso y me llaman de usted también, que a mí eso me encanta porque me están llamando de usted
todo el rato.
Y me hace sentirme muy importante.
¿Y
cómo se dice aquí si no es esposa?
Aquí sí. Ya es compañera. Bueno, aquí ya mujer, no puedes decir mi mujer.
Marido. Mi mujer, mi contraria.
Mi contraria me gusta.
Mi contraria está muy bien.
Sí, mi pareja quizás sea lo que más se
¿pareja?
Dice. ¿Pareja? No, sí, o mi mujer. Si estás casado, mi mujer, sino mi pareja.
Bueno,
¿no?
Es que esposa, al fin y al cabo, ya. Parece que no. Que
esposados. Que tiene que ver con esposados,
no,
claro.
No sé. Bien, por ahí.
Bueno, pero la señora con la que me casé.
Sí,
para hacerlo más sencillo
bonito,
y más fácil.
Sí, sí, sí.
La señora con la que me casé y con la cual tuve dos hijos.
Sí.
Digo su nombre también al final de la frase.
No hace falta.
Okay, está bien, perfecto.
Bien, le mandamos un saludo en cualquier caso, que está muy bien. Karim, entonces, bueno, anima a los oyentes a que vayan, porque además viene a ser algo así, dice, si Colón levantara la cabeza se moriría de la risa viendo esta función.
Totalmente. Y una cosa muy bonita es que tanto en Dominicana, que lo hemos hecho, como en Madrid, hay público de nacionalidades muy diferentes, latinoamericanas. Y eso a mí me gusta mucho porque yo tengo otra obra durante el año y mi público al 99% es español, solo para adultos. Que vuelvo otra vez, cuarta temporada, empiezo a fines de septiembre. Entonces, es 99% es español. Entonces, aquí está muy repartido. Hay españoles, hay colombianos, hay dominicanos. Y ves que es un lenguaje del humor universal, ¿no? Que hace gracia a cosas muy diferentes. Y me hace gracia también cómo yo, por ejemplo, le hago mucha gracia a los dominicanos, por ejemplo. El colombiano le hace gracia a los españoles. Uh-huh. El dominicano no le hace gracia a nadie. O sea, es como que tú ves...
Sí, yo estoy aquí por pena.
Por estar, ya, ¿no?
No encontraron cómo sacarme. Y bueno, pues sigo.
Aquí sigo, ¿no? Está muy bien.
Oye, has planteado un montón de preguntas, Celia, sí, pero a mí hay dos que me gustan mucho.
Muchas.
¿Cualquiera puede ser padre? Es más, ¿cualquiera puede ser hijo?
Oh, claro que
o
sí.
O un buen hijo.
Claro que sí. Claro que sí, se puede ser.
Y por el hecho de ser hijo, ¿estás en deuda con tus padres?
Pero es que, por ejemplo, para mí un buen hijo revoltoso. Tiene que ser revoltoso un buen hijo. Si no, no es un buen hijo, es un tolai, ¿no?
Sí, mira, ahora yo he estado de vacaciones con mis hijos todo el tiempo.
Y he quedado de reja, ¿eh?
Así debe ser.
Sí.
Yo creo que sí. Es que
no. Yo también pienso
así. Mis hijos, ellos pelean cada 5 minutos y de verdad eso cansa, pero hay algo al respecto que a mí me gusta. O sea, yo... por dentro, aunque a veces estoy realmente harto de eso es mío, no mío, mami, él me pegó. No sé, yo pienso están siendo niños, o sea, hay que dejarlos.
Yo me imagino un niño de 6 años con las piernas cruzadas leyendo el periódico en el sofá. No, claro. ¡Qué mal rollo, qué miedo! ¿No?
Qué miedo, efectivamente.
No está rompiendo nada, qué horror.
Eso es verdad.
O limpio impoluto. Yo cuando veo a dos niños, uno lleno de barro con las coderas y demás, y veo a uno impoluto, digo, qué aburrimiento. ¿No? Se ha tenido que aburrir hoy en el parque.
Sí, pero ahora, como no se pueden estar en ningún lado, antes nos caíamos y... El
y no pasaba
de Nicole
nada, ¿eh?
Era de asfalto.
Claro, sería un viejo
atrapado. Te desollabas ahí, sí, ¿sabes? Y oye, chico, no pasa nada. ¿Sabes?
Sería un viejo atrapado en el cuerpo de un niño, ¿no? Un viejo que entonces igual, un viejo atrapado en el cuerpo de un niño, igual no tendría que estar en el colectivo de los niños. Tendría que estar en otro colectivo.
Exacto.
¿No?
En los niños burbuja, por ejemplo.
Se sufre mucho siendo así también, sí. ¿Eh? Viejecillo prematuro.
Yo recuerdo...
Hay muchos.
Los hay.
Yo recuerdo cuando mi hija era una bebé, que yo tenía una torre de sedes. Y entonces todo muy impecable y organizadito. Entonces ella venía y agarraba uno y lo tiraba al piso y agarraba otro y lo tiraba al piso. Entonces yo venía y lo recogía todo, pum, muy organizadito. Y a los 5 minutos estaba todo hasta que en una ya tú caminabas aplastando sedes.
Y ya está.
Porque ya tú decías, ya, yo no voy a recoger
hay
eso.
Hay que dejarlo. Pues
hay que dejarlo, exacto.
Bueno, que vayan a ver. Y por cierto, ¿cómo era la otra obra? Karim.
Solo para adultos,
que me acuerdo de la portada, sí me acuerdo, ¿no? Uh-huh. La portada.
A mí me recuerda mucho a Albert Rivera, ¿no?
No me digas
anda,
eso.
Anda, hombre, va a ser igual.
No me digas eso, por favor, no me digas
porque
eso.
Porque no es la primera persona que te lo diga.
No, pero no me digas eso.
Ya quisiera Albert Rivera, el cuerpazo y cómo sale...
Pero sabes a lo que me refiero,
Karim,
¿no? Al cartel
sí, al desnudo,
provocador
¿no?
que hizo.
Sí, ese cartel no se olvida porque está Karim con poca ropa.
Claro.
Y eso de verdad que impacta.
Karim está cañón. Está muy bien. Bueno, pues tanto esa obra como Padres Fritos...
No, papás.
Papás Fritos. Es diferente, es verdad.
Que no papás.
Claro, porque tú puedes decir padre, tú puedes decir papá, tú puedes decir papito, ¿no? Es que, claro.
A mí me gusta más cuando me dicen papito, no mis hijos, ¿no?
No, ya, venga. Uy, que nos subimos de tono y eso es de sexo, es otro programa ya de aquí, de esta
otro
cadena.
Show, otro show.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. A Karim González y a Antonio Sanín. Y María.
Te digo horarios.
Y a Carlos Sánchez también, que está aquí.
Y Carlos Sánchez.
Te digo horarios porque tenemos dos oportunidades este fin de semana. Hoy a las 10:30 p.m. y mañana a las 8:00 p.m. en Teatros Luchana. No van a prorrogar porque como cada uno está en un sitio, pues es complicado. Pero esperemos que volváis a Madrid.
Sí, claro.
Y si bueno, no, os podéis llevar a la República Dominicana a verlo,
¿eh? Se hace el cavernícola, te hace el cavernícola de hace muchos años, ¿no?
Sí.
Bueno, muchísimos con...
No sé cuántas temporadas.
El cavernícola y la cavernícola. Se han ido...
Es verdad, Yolanda Ramos, ¿no?
Yolanda Ramos y el otro era Nacho Novo.
Qué ganas tengo de ver a Yolanda hacer la
qué
cavernícola.
Es.
Sí, es que es buenísima.
Es buenísima,
¿eh?
Es buenísima.
Yo vi Confesiones de Mujeres de 30, que me encantó.
Y
no
es
sé
genial.
Si la habéis visto.
De 40,
pues
me suena.
Me suena mucho, no sé.
Era de 30, está en el Alcalá.
Pero ya la he visto en el papel también de Paquita Salas, que hace.
Ay, bueno, es maravillosa.
Es que ya con verle la cara que pone y simplemente lo que dice es genial.
Bueno, pues yo estoy haciendo la semana que viene el cavernícola en Nueva York. Y
pues
para todo el público de aquí de Madrid que me escucha, si quiere ir a Nueva York, claro. No pago el vuelo, si no lo pagan ustedes. Si quieren ver la obra que se está presentando aquí desde hace 10 años,
sí. 10
allá
años
en Nueva York, que le va a costar carísimo, pues vaya, que de verdad va a ser muy lindo verlo. Y
oye,
si es así, avíseme que usted está ahí, que mínimo la cena le brinda.
Oye, pues no está mal, Carlos, Karim, mil gracias.
Muchas gracias.
Vuestra casa.
Gracias.
Adiós.
Gracias a vosotras.
¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga 10. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga 10.
Pues está ya con nosotros Luis G. Martín, Un Mundo Feliz, bueno, pues simulando aquel que escribió Huxley, ¿no? Una apología de la vida falsa. La verdad no es un canto al optimismo, ¿no? Y yo por eso se lo agradezco, que parece que hoy en día todo tiene que ser tan bonito, que de bonito que es, a veces, en fin, da un poco de angustia.
Asumir la miseria,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. Editorial Anagrama. Luis G., buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estoy bien, dentro de lo que se puede estar,
claro,
estoy bien.
Aparte del sumidero de mierda y acto ridículo que es la vida para ti.
Exactamente,
bien.
Exactamente.
Es fenomenal, ya es un canto. El libro empieza así, ¿no? Entonces ustedes ya, yo les voy guiando un poquito, pero la verdad que es un ensayo sesudo, ¿no? Sobre, bueno, la vida, la existencia, la dignidad. El capítulo de la dignidad es muy interesante, ¿no? ¿Qué es eso de vivir con dignidad, Luis G.?
Claro, porque hablamos casi siempre en términos estrictamente políticos, que a mí me parece bien, porque todo lo que se pueda mejorar hay que mejorarlo, pero hablamos de que es digno tener una vivienda digna, tener una igualdad, una cierta economía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo creo que aún así, la vida, cuando se han conseguido esos niveles, la vida sigue siendo algo indigno, porque tenemos enfermedades, porque tenemos desamor, porque tenemos fealdad, claro, porque tenemos envejecimiento. Yo creo que la vida digna sería una vida en la que todo eso hubiera desaparecido, como era el mundo feliz de Huxley.
Efectivamente, y además, bueno, hablas del salvaje, obviamente, ahora vamos con todo eso, ¿no? Porque él también, bueno, pues abogaba por todo eso, por seguir viviendo la indignidad del ser humano, que es lo que le hace digno, de alguna manera, bonita, aporía, ¿no? De nuevo. Bueno, la autenticidad es otro de los capítulos. Y claro, aquí sí te planteas eso, ¿no? De pues que la vida quizá también pueda ser, Luis G., algo insustancial si no existiera el sufrimiento. Es hacia eso también, hacia lo que vamos. Volvemos a ese mundo feliz, de la panfelicidad, ¿no? Todo tiene que ser felicidad, poca frustración, pero en el fondo sí estamos hipotecando nuestra propia autenticidad, las cosas como son, ¿no?
Bueno, pero aquí de lo que se trata de saber es si estamos preparados o lo que deseamos es ser auténticos, esto que llamamos auténticos, o ser felices. Y yo, que durante mucho tiempo he tenido mis dudas conceptuales, ahora lo tengo claro. Yo prefiero ser feliz, porque ser auténtico, realmente uno no sabe muy bien lo que es. ¿Qué es ser auténtico? Yo he ido construyendo mi identidad pues a partir de muchos lados, muchas cosas, muchas ideas. Entonces, bueno, podría haber sido otra, en definitiva. O sea que renuncio a mi autenticidad si es necesario, vamos.
Es que, claro, bueno, ser auténtico probablemente requiera de eliminar muchos filtros, ¿no? Sociales, aullar fuera de la manada, que suele salir muy caro esta frase.
Claro, pero si renuncias a todos esos filtros sociales, en el fondo también estás haciendo algo que a nadie se le ocurre plantear.
Desde luego.
Que es de salirse de la manada, como tú dices.
Sí, pero es eso de prefiero ser un Sócrates insatisfecho a un cerdo satisfecho, ¿no?
Exactamente. Pues yo prefiero, desde hace tiempo, preferiría, porque no es verdad que lo prefiera, pero preferiría, al menos en la reflexión, ser un cerdo satisfecho que un Sócrates insatisfecho, teniendo en cuenta que la conclusión, el punto de partida, es que ser Sócrates es menos importante de lo que creemos. El ser humano es menos importante de lo que queremos.
Sí, pero fíjate, con respecto a eso, y en el libro te lo planteas y muy bien, mira, a modo muy socrática, ¿no? De pregunta al propio lector, que con ironía yo creo que le das la vuelta y con eso de la mayéutica nos vamos dando cuenta de lo que leemos. Hoy en día, el ser humano, espiritual, intelectual, está muy infravalorado, ¿no? De hecho, yo creo que nunca antes el inculto se ha paseado con tanto prestigio, pavoneándose incluso y echando por tierra lo que una persona culta pueda decir. O sea, es el fracaso del intelectual o de la autoridad el que nos va a hacer aprender. Ya no permitimos a nadie que nos coma la cabeza en términos coloquiales, ¿no?
El tal como lo planteo yo en el libro, es el fracaso de la Ilustración, que es el ideal, desde luego el ideal con el que yo crecí, sí, y con el que yo creo que las sociedades de los últimos siglos han vivido, es decir, esa idea de que la educación, la cultura, una vida más o menos digna en el sentido que lo hablábamos antes, iba a crear sociedades en las que algunas cosas fueran imposibles, no hubiera unos grados especiales de imbecilidad o unos grados especiales de maldad. Y a la vista está que estamos en una involución ahora mismo, por ejemplo, y que efectivamente el presidente de los Estados Unidos es un imbécil manifiesto.
Sí, sí.
Entonces, no hay... Está claro
ya,
que
pero
este
escucha,
modelo no ha funcionado.
Luis G., el presidente de Estados Unidos, que sí, que nos vamos a la política internacional, pero tu vecino también, quiero decir. O yo misma, ¿no?
Sí, sí.
Al final, bueno, esto hablas de San Agustín incluso también, vivir sin alma o sin espíritu es extremadamente difícil y cada vez estamos viviendo más sin esa espiritualidad. No se busca lo inmortal, sino el aquí y ahora, ese júbilo, y no precisamente mortificándose, ¿no? En la vida de santos no hacemos una geografía de nuestras vidas, ni mucho menos, y suena a estupidez, desde luego.
Sí, es el hablo ahí también de las redes sociales, de las interacciones en las que vivimos ahora, en las que efectivamente esa especie de júbilo permanente en el que cualquiera opina de cualquier cosa sin haber dedicado el tiempo real para investigar, para estar informado, simplemente para tener algún criterio que le sirva para opinar de eso, bueno, pues convierte la plaza pública en una especie de gallinero en la que es muy difícil diferenciar las voces de la gallina sabia y de la gallina imbécil.
Ya, pero sí, sí, desde luego, pero fíjate, el debate además muchas veces se suele centrar, si ustedes están en redes sociales, yo no, pero al final lo ves, ¿no?, de cómo está el patio. El debate siempre es muy sexual, es muy bajuno, en el sentido de los instintos más básicos, de la química, la hormona, tú esto lo cuentas también, ¿no? Y siempre está de fondo, pues eso, ¿no?, el miedo, la vergüenza, no sé, y ahí viene también a propósito esa llegada, el advenimiento de ese superhombre, ¿no?, que está por llegar, la eugenesia, la mezcla de carne y plástico, ¿no?, y ya está. Es un reduccionismo peligroso.
Es que yo no creo que sea solo la mezcla de carne y plástico, porque ahí lo que estamos buscando, yo creo que eso a estas alturas casi nadie se resiste ya, es suprimir la enfermedad perpetua, mejorar la calidad de vida de la especie, alargar la vida. Es decir, yo creo que ahora mismo, si no hay hígados suficientes para trasplantar a todas aquellas personas que lo necesitan, y se pueden conseguir hígados en serie con impresoras 3D, pues me parece que eso es un avance indudable para la humanidad y para cualquiera. Luego lo otro ya tiene que ver con problemas más éticos que habrá que resolver, que tienen que ver con la manipulación del cerebro, con la inmortalidad a través del mantenimiento de nuestros pensamientos, de nuestras ideas en un disco duro, con la farmacología y cómo usar la farmacología para eliminar aquellas cosas que nos desagradan de nosotros mismos. No sé, hay toda una serie de cosas que no son tan simples.
Es que, claro, bueno, pero al final volvemos al salvaje, ¿no? A ese mundo feliz en el que por lo menos se reclama el tener los sentimientos, ¿no? Y incluso los dolorosos, hoy en día, tratamientos antidepresivos, todo eso se ha disparado. Y en ese capítulo también en el que hablas de la felicidad, pues muy mal entendida, ¿no?, también en nuestros días. Se confunde felicidad con un estado del bienestar, ¿no? Y bueno, yo creo que la felicidad es lo más subjetivo que hay, ¿no? A mí cuando me dicen, soy feliz, digo, bueno, pues no sé, cuando yo sepa lo que es eso. En Bután sí lo saben, por lo visto, yo no lo sabía. Que hay una... no es Producto Interior Bruto, sino índice...
felicidad interior bruta.
Alucinante, interior... sí. Es social, espiritual y medioambiental, míralo.
Claro, se añaden una serie de cosas. Es verdad que esa forma de medir que tenemos nosotros a través del PIB, lo único que mide es el progreso económico, que si lo cruzas un poquito con la desigualdad, te puede dar alguna idea vagamente de cómo es la sociedad, pero hay otras cosas que desaparecen. Por ejemplo, el bienestar medioambiental, que es una cosa que cada vez está más en peligro y que, por lo tanto, nos arruina más la vida.
Pero tú fíjate, Luis, que es una... volvemos a esa contradicción. Es verdad que queremos la felicidad sin saber todavía muy bien lo que es, pues esta eudaimonía, ¿no? Desde los griegos ya nos decían bien, la virtud, tal, lo otro, bueno...
Pero hay una definición de felicidad que es la que a mí me interesa, que creo que en el libro en algún momento la uso, que es la ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento.
Bueno, esto creían los estoicos, ¿no?
Sí.
Y se quedaban... se quedaban quietos afrontando su destino. Es bastante la ausencia de olor, no sé, en la naturaleza humana está la insatisfacción, ¿no? Como principio, las cosas como son, y si el ser humano va hacia adelante es porque quiere mejorar o empeorar, pero en cualquier caso tiene que haber acto, ¿no? Es espiral de futuro, y si estamos tan satisfechos y felices, yo creo que esto no avanza ni avanzará, ¿no? Será...
Bueno, pero es que ahí también nos tendríamos que plantear a qué ya vamos a avanzar, porque lo que yo creo es que en algunas cosas, y por eso la literatura da un testimonio notarial de que seguimos en los mismos problemas desde Homero, en algunas cosas no ha habido ningún avance, que es justamente en todo eso que yo planteo que habría que reformar en la medida en la que la tecnología nos lo permita. El desamor no ha cambiado desde los tiempos de Homero. La violencia no ha cambiado desde los tiempos de Homero. Desde los orígenes del hombre hay toda una serie de temas que son los que el salvaje del mundo de Huxley reclama como perfectamente humanos, que yo planteo que podrían perfectamente en las próximas décadas erradicarse, y que no cambiaría lo sustancial del ser humano, sino que lo mejoraría.
Aquí hemos tenido libros, María, no sé si recuerdas, Muerte a la Muerte.
Sí,
¿lo has leído?
Sí, es un
alucinante, alucinante.
Es un ensayo bastante envidiable en su tesis,
sí.
Ojalá.
A mí esta apología de la vida falsa me parece una lectura que para muchas personas será valiente, y me explico. Francamente es un libro desagradable de leer, porque nos coloca ante un espejo que no queremos mirar.
Sí, sí.
O sea, vemos una realidad que está ahí, pero que no la queremos ver. Y detesta, Luis G. Martínez en este libro, detesta esa cursilería, ¿no?, que nos alimenta y nos limita. Y si hay algo que está alimentando nuestro ego constantemente y mostrando ese mundo feliz del que estabais hablando, hoy en día está en las redes sociales. ¿Qué papel juegan esas redes sociales en nuestras vidas y en ese mundo feliz que estamos creando de una manera tan falsa, Luis?
Bueno, en las redes sociales bastante, pero luego aparte de en las redes sociales está en todo ese mundo, que es un mundo muy presente hoy, del coaching, de determinada forma de entender la vida y de esa idea happy flower.
Felicidad igual a éxito, otra ecuación que yo no termino de entender, o qué es el éxito hoy en día, ¿no?
Exactamente, éxito reconocido por los demás.
Éxito precoz, cuanto más joven mejor, y opulencia, eso es una falacia al final, si muchos genios mueren pobres, y eso tú lo sabes, Luis, mejor que nadie.
Muchos genios mueren pobres, y yo sostengo, y creo que no sostengo yo, sino que hay datos probados que el éxito muy temprano lleva más bien infelicidad que a la felicidad, a medio plazo. O sea que sí, yo creo que la sociedad, que no es necesariamente, desde mi punto de vista al menos, y de eso hablo en el libro, el capitalismo, sino las facilidades que ahora nos da la sociedad nos llevan a esa idea de que si tú quieres, puedes.
No, es que eso es
y no es verdad.
Pero algo que me llama la atención porque ha calado, y mucho, ¿no? Esto del pensamiento positivo que está...
Porque supongo que ayuda a vivir.
Ya, pero luego esta gente habla mucho de la libertad, otro capítulo tuyo relacionado, claro, un concepto más poliédrico imposible, otra cosa, ¿no? La libertad, oye, pues la libertad a algunos les viene dada, a otros no. O, bueno, al final somos un ser determinado, no sé si biológicamente, pero por lo menos por la manada. Volvemos a la familia, al pueblo, tú lo cuentas en el libro, a nuestra genealogía, a nuestra audiencia, a nuestros partidos, a los vecinos.
A todo. Somos seres sociales y además somos indisociablemente sociales. Lo que no haya venido de la genética ha venido culturalmente en esas fases de nuestro crecimiento en los que éramos perfectamente moldeables o suficientemente moldeables cuando somos niños, y que por lo tanto depende de nuestros padres, de que nos hayamos cruzado con un buen profesor o no, con un amigo bueno o con un amigo macarra. O sea, todo somos lo que somos, no porque lo hayamos decidido en ningún momento, sino porque nos ha tocado.
Por supuesto. Bueno, interesantísimo que lo lean el libro. Un mundo feliz, una apología de la vida falsa. Y bueno, yo había un dato que desconocía, y es que en la Constitución de 1812, en la conocida como la Pepa, ¿no?
Sí.
Hay un derecho a la felicidad de la nación, sí. ¿No? Y esto es muy bonito.
Eso fue una... fuimos...
No, desde luego fuimos unos iluminados en esa Constitución. Uno la lee y dices, madre mía, qué mentes.
Sí, esa Constitución tuvo muchas de las cosas que hoy nos parece que deberían ser.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues Luis G. Martín, enhorabuena, de verdad, y un placer haber leído este libro, como dice María, ¿cómo has dicho?
Desagradable.
Qué bonito, ¿eh? ¿A que no te han hecho una crítica así en la vida?
No, me encanta, además,
¿a que está bien?
Crítica, porque yo creo que los ensayos, y este ensayo, desde luego,
deben serlo.
Lo que tienen que provocar es algo en el lector.
Eso
no
es.
Justamente... happy flowerismo.
Di que sí. Nos gusta que nos remueva por dentro.
Me alegra que te guste, Luis G. Enhorabuena
sí,
por el
encanta.
Libro.
Luis G. Martín, gracias.
Mil gracias a vosotras.
Adiós.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana. Con Elia Rodríguez. Es radio. If I lose myself, I lose it all. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Anda, no, pues si es que esta música levanta a cualquiera, ya dices, vamos, vamos.
Claro, le digo al técnico de sonido, a José Ramón de las Peñas, qué original esta música.
Hombre,
para hablar de la Warner.
Y te ponías frente al televisor, a ver, la Warner, ¿no? Los dibus.
Anima a cualquiera y te levanta del sofá y te dan ganas de irte, pues por ejemplo, al Parque Warner, que además lo que está haciendo es ofrecer un agosto muy diferente.
Bien de todo.
Está celebrando el 80 aniversario de Batman,
¿sí?
El 50 aniversario de Scooby-Doo.
Me encanta,
y 80
Scooby-Doo.
Años
era
del estreno del...
Era un le daba todo miedo a Scooby-Doo.
Todo miedo. Y el 80 años del estreno... del Mago de Oz.
Muy bonito.
Con todo esto, vamos a hablar con Marta Peña, que es la responsable de comunicación del Parque Warner, y que nos cuente todos los shows nocturnos que hay por allí.
Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, cómo me gusta, y además son míticos, Scooby-Doo, el Mago de Oz, ¿verdad? Con el sendero de baldosas amarillas y los zapatitos, ¿verdad? Pero lo que me alucina, ahora me cuentas qué vais a hacer, pero lo de Aquaman, el espectáculo nocturno tiene que ser digno de ver, ¿no?
Sí, la es que está teniendo mucho éxito entre nuestros visitantes y la es que es una pasada. Está basado pues en el superhéroe Aquaman y es un show de especialistas en flyboard único en el mundo.
Bueno.
Nunca antes visto en España y está muy bien, es un espectáculo nocturno que se hace en el lago que tenemos en Parque Warner,
¿sí?
Y los especialistas están equipados con trajes LED que están iluminados por la noche y son muy vistosos y consiguen volar con los flyboard hasta 20 metros de altura, se sumergen en el agua y hacen coreografías y acrobacias aéreas y es espectacular con la música, la pirotecnia, la iluminación y todo.
Qué
es
maravilla.
Está muy chulo. Sí,
¿a qué hora
verdad.
Es ese show? Porque creo que es a las 12, ¿no? Menos cuarto de la noche.
Sí, es a las 12 menos 20, porque ahora estamos abiertos todos los días hasta de 11 y media de la mañana a 12 de la noche. Entonces es un poco el broche final de una jornada de diversión en el parque y es el último espectáculo que hacemos.
El parque, que además es el tercer lugar más visitado de la Comunidad de Madrid.
No está mal, claro.
Detrás del Museo Reina Sofía y el Museo del Prado. Bueno,
anda,
también
mira.
También es un museo,
pues
¿no?
Está, hombre, desde luego que los dibus, ¿no? Los dibujos animados. Oye, y sobre el Mago de Oz, que yo soy una enamorada de esto... ¿Qué hacéis con Dorothy, con el león, con el hombre
pues,
de hojalata? A ver, cuéntame.
Sí, pues este año hemos estrenado el musical El Mago de Oz, y es una versión moderna, pero que salen las canciones míticas de la película, y es muy bonito también, con la coreografía, con todos los trajes, todos los personajes, está muy bien. Se puede disfrutar el parque todos los días.
Que está muy bien.
Oye, puedes ir ambientada, si quieres, al parque Warner.
Sí, voy de Dorothy, si te parece, con dos trenzas.
Y te das una vuelta por allí. Vamos a hablar de Batman, con ese 80 aniversario de Batman, como he dicho al principio de la entrevista, que creo que se ha realizado el primer cuadro de España hecho con caramelos. Cuéntanos qué es esto.
Sí, con caramelos de la marca Jelly Belly, y está también teniendo mucho éxito. Se puede encontrar en la tienda que tenemos en la entrada del parque, y ha sido realizado por el ilustrador español Ciro García, y ha hecho el cuadro que ha utilizado 80 kilos de Jelly Bellies, y es una pasada, la verdad.
Madre
ha sido
mía.
Un trabajo que ha llevado 100 horas. ¡Buf! y ha consistido pues en crear la obra con caramelo por caramelo, con el tono adecuado para conseguir el Batman perfecto, así que la verdad.
Bueno, y la atracción de Batman, que hay que tener lo que hay que tener para montar, ¿eh?
Sí, tenemos la atracción de Batman, también tenemos el show de especialistas de Batman, que consiste en una lucha con Joker, y también está muy bien, lo hacemos todos los días también en la Plaza Gotham del parque, y también todo el mundo se reúne a verlo y tiene mucho éxito.
Oye, Marta, ¿hasta cuándo puede verse ese cuadro de Batman? ¿Hasta cuándo va a estar expuesto?
Toda la temporada.
O sea, hasta final de temporada.
A ver, se va a derretir, ¿no? ¿Qué le han echado para que no se derrita?
No se derrita. Además, está dentro de una tienda de caramelos, así que no hay problema.
Oye, venga, Scooby-Doo.
A Scooby-Doo, pues tenemos, aparte de los personajes para hacerse fotos, tenemos la animación de calle de Scooby-Doo, y pues hacen un baile con música y está muy bien, la verdad, es muy entretenido, y lo podrán encontrar nuestros visitantes en plena calle del parque.
Y, a ver, lo que más me gusta, y tengo que reconocer que no lo conozco, yo al parque Warner sí que he ido ya en un par de ocasiones, pero esto del parque acuático Warner Beach, ¿qué es esto? Arena natural, y yo que me encanta a mí la playa, Warner y Beach. Al final en Madrid sí hay playa,
claro.
Vaya.
Sí, desde luego, es un parque independiente que tenemos, que puedes ir solo al parque Warner Beach, o tenemos también entradas combinadas para combinar los dos parques, y tenemos pues dos playas con arena, una para los niños y otra para el público más mayor, tenemos un río lento, juegos de agua, y luego tenemos una zona nueva con DC Comics, con 6 nuevos toboganes, pues llenos de adrenalina, pues para los más valientes, la verdad. La otra zona es como más tranquila, tematizada de los Looney Tunes y Hanna-Barbera, y la otra es de superhéroes, mucho más potente, más para los valientes.
Qué bueno.
Qué planazo, así vuelve de vacaciones cualquiera. Llegas a Madrid, te vas un día a la Warner, tienes el parque Warner Beach hasta las 8 de la tarde.
Claro, es que las atracciones, yo que soy miedosa,
Sí.
Soy miedosa, pero donde más me gusta entrar es en la Casa del Terror también que tenéis, ¿verdad? Que es fantástica y maravillosa. Pero soy miedosa para eso del estómago así, ¿no? Bien, pero cuando hay agua de por medio, ¿no? Pues parece que el susto es menos, porque luego ya después de la bajada te mojas y dices, ah, ya se pasa el susto, ¿no? O sea,
claro, y ahora con el calor que hace se agradece, también refrescas un poco.
Sí, está estupendo. Bueno, pues Marta Pérez, muchísimas gracias. Peña, perdón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, que vayan a la Warner a disfrutar. El tercer lugar más visitado, por algo será. Un fuerte abrazo, Marta.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Bueno, pues después de la Warner, María, llegan las noticias, boletín de la una. Volvemos luego, que tenemos contra, menuda contra.
Tenemos contra y además con sorpresas, porque en estudio van a estar Jesús Úbeda y Juanma González.
Sí.
Pero ya anuncio que vamos a llamar a Poveda y a Palacios, que están de vacaciones.
Y si no lo cogen.
Pues si no lo coge, pues nada, mala suerte.
Vamos a jugar. Y que no digan nada, sí, porque estos son muy de...
Sí, bueno, para recordarles que
vamos
tienen
a molestar,
un día menos
básicamente, que
de
es lo que más nos gusta. Bueno, más cositas. Redes, ¿no? Me vas a hablar de...
Muy rápido, Elia, en Twitter, @findesradio. Sí. Ahí nos pueden encontrar. Ya hemos cambiado nuestra foto de perfil.
Sí.
Y preparadas para celebrar el décimo aniversario de Es Radio. Así que estén muy atentos al Twitter.
Un fiestón, por lo visto, te han invitado a ti.
A mí todavía no me ha llegado la invitación.
Tampoco. Llegará, digo yo que me llegue.
Yo espero que me llegue. Y si no, nos presentamos igual, ¿eh?
No me gusta a mí.
Pues nos presentamos igual.
Bueno.
Y en Facebook, La Mañana FDS. La Mañana FDS. Luego, las cuentas oficiales de la casa, Es Radio Oficial. Ahí también pueden encontrar todo el contenido del
Venga, perfecto. Noticias y enseguida volvemos.